distintos elementos comerciales dentro y fuera de los mercados que eso genera. O sea, la dificultad tampoco es tanta con el Uruguay, que es un país muy pequeño y que no incide en el comercio global. La dificultad mayor está entre la Argentina y el Brasil. Entonces, bueno, se alteran los términos de la competencia entre los países. De allí que se haya pensado en lo que el presidente de Brasil planteó como un pequeño Maastricht, o sea, la procurar que entre todos acordemos valores macroeconómicos a respetar, que tengamos convergencias en los elementos centrales de lo que es el manejo macroeconómico de la economía. Y bueno, naturalmente el impacto más grande ya lo recibimos, que fue la devaluación brasilera. Y pienso que este es el momento en donde tendríamos que, fundamentalmente, los dos grandes socios tendrían que comprometerse entre sí a mantener equilibrios macroeconómicos que les aseguraran respectivamente una competencia en términos de igualdad. Porque de lo contrario, si mañana fuera al revés, si fuera la Argentina la que tuviera un cambio, un cambio en el valor de su moneda tan importante, tan profundo como lo tuvo el Brasil, el que estaría sufriendo sería el Brasil. Así que se pueden. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, no había tanto Mercosur por entonces. O sea que al principio el Mercosur creció muy fácilmente, porque creció al amparo de una cosa muy sencilla, creció al amparo del valor tan importante que tenía el real. Entonces, tanto para la Argentina como para el Uruguay, se podía exportar y vender cualquier cosa al Brasil porque la moneda brasileña lo sostenía. Tampoco eso era cierto. Nosotros eso lo advertimos con toda claridad, de que la moneda brasileña no estaba en condiciones de mantenerse en la posición que estaba. Ahora, no se hizo un procedimiento colectivo porque notoriamente los países recién entramos en este tipo de armonía. No se hizo un procedimiento común para ir aterrizando. Quizá no hubiera habido tampoco posibilidad de hacerlo, no lo sé. No llega a mi conocimiento de la situación financiera interna de cada país para poder hacer una afirmación de este tipo. Pero lo cierto es que se rompió la cuerda de una manera muy fuerte que causó mucho disturbio en la zona, ¿no? Y bueno, y eso es lo que determinó toda esta tormenta, de la cual todos estamos todavía sufriendo. Nuestro nivel de comercio con Brasil no ha retomado aún el nivel anterior, que quizá era un nivel por encima de la realidad, es posible, ¿no? También le pasa lo mismo a la Argentina, particularmente en distintas actividades, como son la fabricación de calzado, la producción de aves para el consumo, y otro tipo, la producción de azúcar, fundamentalmente la producción de azúcar, que tiene, como en el mundo lo tiene siempre el azúcar, un sistema preferencial. La industria automotriz, que ha sido el centro de las diferencias mayores entre la producción argentina y la producción brasilera. El Uruguay es mínimo lo que participa de esa actividad.
En ese sentido, la integración de las subregiones, todas han estado últimamente en procesos más difíciles que siempre. ¿Cómo se puede llegar a un alza con tantas dificultades?
Bueno, vea, pensar en llegar a un ALCA con tanta dificultad en principio parecería difícil, parecería hasta si se quiere una tarea de romanos. Pero viendo lo que ha pasado en ese success story que es la situación americano-mexicana, pensar que se podía llegar a la situación que se ha llegado entre Estados Unidos y México también es una cosa difícil de imaginar, ¿no? Porque era una historia de dificultades de todo tipo, políticas, sociales, sindicales, históricas. dificultades de distinta naturaleza, todas igualmente importantes. Y sin embargo, ha sido para ambos países, para ambos, para Estados Unidos y para México, una historia exitosa. Pienso que lo mismo está pasando con Centroamérica. Creo que Centroamérica, si no hubiera tenido el Caribbean Basin Act y no tuviera ahora una situación mejor que la anterior, la situación centroamericana estaría condenada únicamente a ser una generadora de migrantes para trabajos no muy calificados en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que Estados Unidos, cuando comenzó una conversación con Chile, que yo estimo que se mantiene esa conversación con Chile al día de hoy, ¿no? Cuando comenzó una conversación con Chile, pensó en la posibilidad de que Chile se incorporara a través del mecanismo del Fast Track, que luego el presidente Clinton no tuvo. Y cuando miro Colombia, advierto que la preocupación que todos tenemos para ayudar a Colombia, y así se lo dije al señor presidente Clinton, a mí me parecía que la mejor forma de ayudar a Colombia no era el Plan Colombia, era darle a Colombia la misma situación que tiene Centroamérica y la misma situación que tiene México. Y por tanto creo que si no se pueden hacer las cosas todas de golpe, se pueden hacer las cosas paso a paso. Imagino, por otra parte, que Ecuador, que tiene una economía absolutamente dolarizada, en donde el dólar es moneda corriente en el Ecuador, es la moneda que se usa ya como moneda única, tampoco va a ser mucho problema para los Estados Unidos. Al fin y al cabo, el problema para los Estados Unidos con países como los nuestros, como países de zona templada, están basados fundamentalmente en el hecho que Estados Unidos subsidia el sistema de producción de carne, aplica cuotas para su importación, subsidia la agricultura, directa o indirectamente, la subsidia indirectamente en el arroz, que compite con nosotros. Nosotros somos importantes exportadores de arroz en el mundo, los uruguayos. Subsidia también la naranja, los jugos de naranja de Florida, en donde compite de manera injusta con Brasil. Brasil es el mejor y más importante productor de jugo de naranja. Compite con nosotros en cuanto también a otros productos como el tabaco, que también está subsidiado, no con el Uruguay, pero sí con Brasil. Quiere decir que las dificultades mayores las tiene en el sector agrícola con los países de clima templado, de clima subtropical, como en el caso de algunas producciones brasileras y producciones nuestras. Y yo pienso que eso es una cosa para sentarnos a conversar, cómo lo armamos, cómo lo organizamos. No hay nada que uno no pueda imaginar que no se pueda hacer con un poco de deseo de hacerlo. Y se podrá arreglar, podremos conversar y podrá arreglarse. Entrará Colombia por su lado, Chile por su lado, después conversaremos nosotros. Mire, se le ha querido dar al Plan Colombia una situación, digamos, distinta a lo que me parece que es. Nosotros hemos estado siempre muy cerca de Pastrana, colaborando, todos los presidentes de América colaborando y ayudando y apoyando. Creo que la intención del presidente Pastrana es utilizar esa suma importante de recursos disponibles para mejorar las condiciones sociales del país. Yo particularmente lo que creo que el problema de Colombia y el problema del mundo es que los que manejan la droga y que son los que sostienen económica y financieramente a estos grupos revolucionarios, estos grupos como la FARC y como otras organizaciones, no aspiran a gobernar Colombia para imponer en Colombia un régimen de determinada orientación ideológica o política. Aspiran simplemente a tener un pedazo de territorio propio en donde se puedan manejar para hacer sus operaciones. Yo creo que eso se va a resolver el día que los consumidores adviertan que esto no se arregla de otra manera que transformando esta situación en la misma cosa que pasó en la ley seca.
O sea,
hay que pensar en el origen y no en los efectos. ¿Dónde está el origen de la cosa? El origen de la cosa está que se consume. Esto se consume básicamente ¿en dónde? 50% mínimo se consume en los Estados Unidos. Igual que la ley